UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Radio UMH, hemos iniciado una serie de programas radiofónicos en los que estamos conociendo la situación de diversos profesionales en diferentes áreas y sectores en esta situación de crisis sanitaria, pandemia y estado de alarma. Por eso hoy saludamos a María Antonia Oliva Verdú, ella es la presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante y le damos la bienvenida a la radio de la Universidad Miguel Hernández y sobre todo le damos las gracias por concedernos esta entrevista que, bueno, por las nuevas tecnologías, aprovechándolas, podemos reinventar la radio y hacer esta videollamada para vernos y poder pues conocer cómo están trabajando, que creo que más que nunca los graduados sociales. Pero en primer lugar, pues me encantaría que para los que no lo sepan o no lo tengan tan claro, porque se estudia graduado social, luego se llama relaciones laborales, pues un poco que su presidenta nos diga pues a lo que se dedican y lo que son tan útiles siempre, pero más en esta situación de pandemia.
Pues muchas gracias por tu entrevista. La verdad es que agradezco que bueno, pues que la gente pueda conocer realmente lo que es el colegio, lo que son los graduados sociales y aquello que estamos haciendo ahora por todos, por tanto empresas como trabajadores. Hombre, un graduado social, en primer lugar, podemos definirlo como que es un especialista en el área laboral y en la seguridad social. Nosotros pues asesoramos empresas, trabajadores, beneficiarios de la seguridad social en cuanto a tema de prestaciones, intervenimos en los juzgados de lo social en defensa de todos ellos, tanto de procedimientos de despido, de cantidad, de cualquier controversia entre empresas y trabajadores, reclamaciones de prestaciones, pues cuando no están correctamente aprobadas, jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad. También asesoramos expedientes y tramitamos expedientes de extranjería y bueno, pues seguro que hay más cosas que hacen los compañeros por ahí, pero bueno, en definitiva eso, sobre todo un experto al servicio de empresas, de trabajadores y beneficiarios de la seguridad social.
Pues sí, queríamos tenerles con nosotros porque además de a los sanitarios, hemos tenido vista también al Colegio de Farmacéuticos, pues se ha tenido muy en cuenta en esos aplausos de todas las tardes a las 8, también a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Nos hemos acordado todos de los proveedores de alimentos, de reponedores, de cajeros, pero cómo no, con esta crisis sanitaria, más que nunca, con todos los ERTEs, la situación laboral, de empleo, seguridad social, ustedes hacen un trabajo imprescindible y más necesario. Es necesario todos los días, pero como decimos, más que nunca. ¿Cómo les está afectando esta situación a la profesión y qué medidas han tomado también desde el colegio profesional? Porque mucho es de ir a sus despachos, los clientes, pero supongo que igual, aunque hay firmas electrónicas, mucha administración que también se hace todo por correo electrónico, pero como con tantísimo trabajo, un poco como que ha sido mucho más cuando encima no puede haber presencialidad.
Exacto, ha sido bastante complicado. Esta situación nos ha afectado muchísimo a los despachos. La verdad es que hemos tenido que trabajar muchísimas horas al día y todos los días de la semana. Yo tengo hay grupos de WhatsApp donde llega un domingo y uno pregunta una cosa, un sábado por la tarde. Es decir, estás viendo que están los compañeros trabajando porque había que sacar para adelante todos los expedientes de regulación de empleo, había que leer lo que se publicaba, que no dábamos abasto a leerlo y interpretarlo, todos los criterios emanados de la administración. La verdad es que yo entiendo que todo el mundo ha estado muy nervioso, las empresas, los trabajadores nos llamaban para obtener soluciones que muchas veces ni siquiera teníamos, porque o no se había publicado todavía, estábamos pendientes de ver cómo iban a interpretar eso que se había publicado. A día de hoy pues seguimos un poco todavía en esa tónica, hay cosas que todavía no tenemos claras. Entonces el colegio profesional lo que hizo fue pues crear una página web, un apartado dentro de nuestra página web donde se va recogiendo todo lo que se publica día a día en los boletines oficiales, los criterios interpretativos, las instrucciones que van dando tanto Tesorería, el SEPE, decir, todo aquello, la autoridad laboral, todo aquello que pueda ayudar a los compañeros a realizar la tarea. Yo un poco, a lo mejor era un poco exagerado, pero yo decía, es que somos los médicos de las empresas, ¿no? Es decir, hemos estado ahí al pie del cañón, muchas veces sin poder trabajar en los despachos, pero al pie del cañón intentando darle soluciones a los empresarios y a los trabajadores. El colegio también ha realizado jornadas informativas, claro, por videoconferencia, jornadas telemáticas con plataformas digitales para poder resolver dudas, para poder crear, pues hicimos una el día 1 de abril con el inspector de trabajo Ricardo Salvadores para que nos diera un poco de luz sobre la interpretación de lo que había hasta entonces. Ahora el día 19 se hizo otra con el mismo inspector para interpretar el Real Decreto Ley 18/2020 que nos está trayendo bastante de cabeza. También se ha dado formación fiscal sobre la renta, por ejemplo. Es decir, se han seguido organizando cursos formativos, claro, todos sin estar presentes, todos por plataformas digitales y la verdad es que están funcionando bastante bien, con las limitaciones, pues que un día entras y no se oye, otro día a uno le da problemas, ¿no? También se creó una página en Facebook para que los compañeros pudieran... Bueno, pues pudiéramos ir ayudándonos unos a otros. Uno puede exponer el problema, a lo mejor a otro se le ocurre la solución, oye, pues yo eso no lo veo así como tú lo estás viendo. Es decir, se estaban exponiendo dudas y soluciones que la verdad es que se ha demostrado un gran compañerismo en la profesión a través de esa página y de las redes sociales de los grupos de WhatsApp. Como decía antes, se ha realizado una gran labor. Ya no sé, ya mucho de puesta en común de conocimientos como también a nivel psicológico para poder aguantar la presión, porque claro, es que desde el día 11 aproximadamente de marzo todo eran atender llamadas de gente que buscaba soluciones y que no nos daba tiempo a hacer otra cosa que atender la llamada y tranquilizarlos y decir, bueno, vamos a verlo, no te preocupes, espérate. Pero la verdad es que esa presión a la que hemos estado sometidos, gracias al resto de compañeros y a poder comentar, ya, bueno, pues uno soltaba un chiste y te dabas una risa, lo hemos podido aguantar. Pero bueno, pues la verdad es que ha sido duro. El colegio también cerró sus puertas y los trabajadores estuvieron teletrabajando, informándonos de todo esto que salía, atendiendo todas las consultas que se podía, pero claro, el colegio no es un sitio para responder al profesional lo que tiene que hacer. Entonces, pues bueno, en la medida de que se ha podido, pues hemos estado en contacto también con el Consejo General, nos ha estado mandando muchísima información, ha estado intentando que pues el SEPE o la Dirección General de Trabajo, demás, pudieran aclararnos algunas cosas. Y bueno, pues no sé, a lo mejor hay más medidas que ahora mismo no me acuerdo, pero sí que se han estado, bueno, se ha seguido al pie del cañón para apoyar toda esa labor.
Me ha parecido muy bonita esa definición de sanadores o sanitarios de alguna manera de la economía y de los trabajadores, que son tan necesarios, porque también hemos tenido ocasión de hablar con el presidente del Colegio de Economistas. La pandemia, la crisis sanitaria, va íntimamente ligada a la economía, a las empresas, y de alguna forma las fases se están acelerando por la presión de que sin economía, pues al final suena un poco frívolo, pero no te mueres de coronavirus, pero acabas muriendo de hambre. Y la verdad es que por eso también son ustedes tan, tan necesarios. Además de con la seguridad social, nos ha comentado un poco pues cómo se han tenido que adaptar a todos los procedimientos, los reales decretos, estar al boletín oficial al día a día con todas las circulares que habrán ustedes mandado también y han recibido desde las instituciones gubernamentales, pero también cómo afrontan también todos los temas judiciales y procesales, los que son del ámbito de los juzgados de lo social, ya que se anularon los plazos, si no me equivoco, se han pospuesto los juicios, que la justicia ya desgraciadamente va retrasada en muchos aspectos y se va a quedar ahí, que no sé si también están hablando con los jueces decanos para ver cuándo esto empieza a ponerse en funcionamiento y que vuelvan a poder retomar ya no los casos de ahora, sino los casos anteriores.
Sí, bueno, en justicia también hay un gran problema. Yo, como presidenta del Colegio de Graduados Sociales, formo parte de la Comisión de Justicia de la provincia de Alicante. Me consta que está a nivel provincial, hay reuniones, hay comisiones. También hay comisiones a nivel de TSJ, de la comunidad. Y luego las conclusiones o las dudas, los problemas que van surgiendo se van trasladando todos a Madrid. Dentro de la justicia va a haber un gran problema porque no es solo los expedientes que se han acumulado durante estos días, es decir, los juicios que se han suspendido, las cosas que no se han tramitado en estos días, porque los funcionarios, el que ha podido ha estado teletrabajando, pero el que no, pues ha estado con permiso en su casa. Ahora se han ido incorporando, ahora mismo creo que hay un 40% aproximadamente, se tiene que ir incorporando el día 4 de junio. Está previsto que la justicia entre en fase 2, con lo cual se abrirán los juzgados, pero existe un gran problema que no es solo esa acumulación, sino a partir de ahora, si los juicios se señalaban cada 5 minutos en el ámbito de lo social, 5 o 10 minutos cada
y
uno.
Intentaban llegar a un acuerdo y que se fuera lo más rápido posible.
Exacto, y a veces pues había algunos que duraban 5 minutos y había otros que duraban una hora. Pero bueno, la cuestión es que se señalaban muchos juicios a lo largo de la mañana y ahora, según el Invasat, lo que les pide es que se señalen juicios cada 45 minutos, con 10 minutos de tiempo entre un juicio y otro para que se pueda entrar a limpiar. Entonces, claro, aunque se habiliten juicios por la tarde, es que si antes hacían 20 por una mañana, ahora no se van a poder hacer más que 6 una mañana. Claro, todo eso va a acumular mucho más. Todo eso se está trasladando en las comisiones provinciales, tanto como el aforo, por ejemplo, de los juzgados, según los metros del juzgado pueden existir X personas, pero claro, por ejemplo, si el aforo son 600 personas en los juzgados de Alicante, no sé si eran los de Benalúa o los de Pardo Jimeno, 400 y pico ya son funcionarios. Es decir, de fuera, profesionales y públicos, solo pueden entrar 200. Entonces, no sé, estamos muy preocupados con ese tema y es una de las cosas, por ejemplo, mañana tenemos una reunión, se van mandando los acuerdos que están tomando, pero hay que ver cómo se hace. Una de las ideas es que hayan juicios por videoconferencia. Estamos previendo que va a tener muchos problemas, entonces algunos se podrán hacer por videoconferencia, pero muchos, cuando haya testigos, cuando haya peritos, cuando haya tal, va a ser muy complicado.
Es mucha la pregunta que le voy a hacer, pero bueno, ¿qué le tendrían que pedir? Que ya sé que se lo piden por los escritos y además están trabajando conjuntamente en el ámbito de toda España, pues a las administraciones y sobre todo a los ciudadanos, a sus clientes, tanto a empresarios y a lo que son trabajadores de empresas, para poder sacar su trabajo adelante y que sea, hombre, supongo que paciencia hay que pedir, pero el trabajo, claro, porque escuchamos mucho en televisión, usted lo sabrá mejor que nadie, cómo la gente o los empresarios han acogido a los trabajadores, a los ERTEs, que como confinamiento era una palabra que en su ámbito del ERTE puede que lo escuchase más, pero ahora parece que forma parte del vocabulario del día a día de todos nosotros, pero que dicen, no, me incluyeron un ERTE, pero no he cobrado todavía las ayudas. Además de paciencia, ¿qué más hay que pedir para que todo fuera mejor?
Bueno, vamos a ver, empezaremos por las empresas y los trabajadores y luego la administración. Con las empresas y los trabajadores, pues lo que tú has dicho, paciencia. Yo entiendo que algunos están en una situación muy complicada, una situación económica, pues que tienen pagos y que no tienen cobros y que la situación es muy complicada, pero también hay que tener en cuenta que se han tenido que resolver en poquísimo tiempo muchísimos expedientes. Mira, por ejemplo, la autoridad laboral me dijo el otro día, en un año normal se tramitan 95 expedientes de regulación de empleo en la provincia. En un año de crisis, 2008-2009, cuando estuvo la crisis esta última, bueno, última, una crisis importante que ha habido reciente, estábamos hablando alrededor de unos 1.100 expedientes al año. Y este año llevamos 30.000.
30.000 en 2 meses, bueno, desde en 5 meses, que claro, se habrán incrementado en los meses de marzo y abril.
Cuando se empezó los expedientes, el número era muy pequeñito lo que había cuando empezamos con todo el tema del coronavirus. Y a fecha de hoy estamos cerca de los 30.000 expedientes. Es decir, claro, eso ahora multiplícalo para el SEPE, para las prestaciones, por X número de trabajadores cada empresa. Unos tendrán poco, otros tendrán mucho. Claro, la cantidad de expedientes que hay que resolver. Claro, pues todo eso conlleva que puedan haber retrasos, expediente que se ha quedado ahí en un rincón y aparece ahora, errores, pues entendemos que pueden haber errores. Ahora, una cosa que estamos un poco molestos desde los graduados sociales con el SEPE es que parece ser que cuando llama un trabajador, oye, que no me han aprobado, es que hay un error en tu solicitud, lo han hecho mal. Es decir, vamos a ver, yo no digo que habrá algunas con errores, pero todas no. Entonces, que cada uno asumamos nuestras responsabilidades. El que, bueno, pues si tenemos muchos expedientes y no hemos podido resolver, vale, pero no me digas que hay errores cuando yo luego compruebo. Tiene un error en el número de cuenta, compruebo el número de cuenta, está bien. Tiene un error en no sé qué, y lo compruebo y está bien en la solicitud. Es más, esa solicitud es algo que nos han trasladado que cada trabajador debiera haber hecho individualmente, que para agilizar...
Cumplimentarlas ellos.
Nos la han pasado a los graduados sociales con todo el follón que teníamos, vale, lo hemos hecho y punto. Pero ahí sí que estamos un poco molestos. ¿Qué les pido a las administraciones? Pues la verdad es que en este momento a mí lo que me encantaría es que se coordinasen, porque estamos recibiendo instrucciones contradictorias de unos organismos y otros. La autoridad laboral, por ejemplo, te dice, cualquier modificación se la tiene usted que comunicar al SEPE con carácter previo. El SEPE dice, no, a mí me dices a final de mes, los días que han trabajado y no me comuniquen nada más. La tesorería nos aplica unos coeficientes de tiempo parcial cuando el SEPE no nos los aplica de tiempo parcial, nos lo hace por día. Claro, yo ahora mismo estamos en una situación que hay cosas que no las sé hacer, que no sé cómo las quieren las administraciones para que se pueda hacer. Entonces me encantaría que se sentasen todos en una mesa y dijeran esto así, así, así el otro día. No, es que nosotros tal, y eso es lo que echamos de menos mucho ahora.
Que se unifiquen criterios, que es algo que al final tendrán que unirse todos ustedes para solicitarlo, pues ya digo, en el ámbito nacional para que llegue al Ministerio de Trabajo y puedan coordinarlo entre todos y como decimos, unificar criterios para que para todos puedan ser igual.
Claro, pero cuando hay cosas que dependen de la Generalitat y cosas que dependen del Ministerio y demás... pues es un poco complicado. Luego preguntas a uno, te dice una cosa, preguntas al otro organismo, te dice otra. Y entonces, casar, unir todas esas cosas para tener nosotros una forma clara de actuar es lo que nos falta. Bueno, lo que nos ha faltado desde el principio, porque instrucciones claras, concretas y fáciles de interpretar...
Pues si cuesta interpretar las fases en cada vez que el portavoz o el presidente, pues cuesta, y luego cada uno se las adapta a la mejor manera que le viene. La verdad es que es complicado, por eso le agradecemos todavía más que estén nuestros micrófonos, pues para poder aclarar todas estas dudas para nuestros oyentes, que muchos se verán afectados con esta situación, y de alguna manera más en la parte de infraestructuras, de los despachos profesionales, de las asesorías. ¿Han creado algún protocolo para las medidas concretas de citas previas, mamparas, protección de seguridad que han hecho desde el colegio en este aspecto?
Sí, bueno, el colegio en sí sí que ha incorporado todas estas cosas, mamparas, mascarillas, geles, se turnan, aún no están incorporados del todo, unos trabajan unos días y otros para que haya el menos contacto posible. Y en los despachos, bueno, también contactamos con un colaborador que es una empresa de prevención, nos hizo protocolos específicos para los despachos profesionales, además de que cada uno tendrá su servicio de prevención y les han remitido, porque en lo que sí que nos hemos adaptado, es decir, pues ahí desde adaptar las instalaciones a hacer cursos específicos para los trabajadores, los han tenido que pasar de cómo hacer la prevención pensando que está ahí el COVID. Uh-huh. Deben de utilizar todos estos medios y demás.
Con el colegio profesional ha comentado que les han mantenido informados diariamente y puntualmente de todas las nuevas normativas y seguro que gracias a las nuevas tecnologías pues habrán seguido con la formación de los colegiados. ¿Qué nuevos cursos o materias les piden sus colegiados para afrontar todo esto, si ha surgido alguno?
Hombre, ya he comentado antes que se habían hecho dos este mes de abril con el
inspector.
Uno en abril y otro en mayo con el inspector. Y se está pidiendo pues continuamente que se aclaren cosas. Nosotros, yo dirijo las consultas que nos llegan, las dirigimos a los organismos y bueno, pues hay cosas. Lo que pasa es que no es lo mismo poder preguntar por teléfono algo que si te contestan algo, Es decir, tú haces una pregunta y te contestan una parte. Sí, pero es que yo te he preguntado, porque mira, por ejemplo, ayer mandé una consulta a tesorería. Le digo, si pasa esto en el mes de abril y si pasa esto en el mes de mayo. Y me contestan, bueno, es que lo del mes de mayo, hasta el día 1 de junio no estarán los protocolos de cómo hay que hacerlo y demás, así que espérese y no haga ningún cambio. Pero claro, y de lo de abril no me contesta. Es decir, cuando tú estás hablando con alguien por teléfono sí que es más fácil decir, oye, explícame esto, explícame lo otro, pero ya, pero ¿y lo de abril qué? Y claro, pues son que cuesta. Cuando tienes que ser así a través de correo, pues cuesta a veces interpretar o a veces interpretar nuestra pregunta y a nosotros interpretar la respuesta. Y
son demasiados obstáculos. Esto es una competición. Como experta en materia laboral, sí. Se ha impuesto el teletrabajo, que en algunos otros países estaba como más en la cultura de los trabajadores y de las empresas. No sé si tiene alguna valoración para decirnos de si se ha llevado bien entre los españoles, cómo nos hemos adaptado y si va a cambiar un poco la forma de trabajar para siempre de todos nosotros.
Hombre, vamos a ver, a mí ya me han comentado algunas empresas que les ha sido muy rentable y que se han organizado perfectamente. También hay que entender que ha sido de golpe, con lo cual no estábamos preparados. O sea, cuando dice, bueno, hay que teletrabajar a partir del mes que viene, vale, pues durante ese mes, pues organiza los desvíos de llamadas, organiza, te escaneas cosas que a lo mejor no están escaneadas, es decir, un poco lo preparan, ¿no? Pero claro, ha sido de mañana ya no venimos porque tenemos que teletrabajar y bueno, pues la verdad es que sobre todo a nosotros, como ya te decía antes, como hemos tenido que trabajar tantísimas horas, pues hacerlo encima con parte de la plantilla teletrabajando o toda teletrabajando, que hay algunos despachos que han estado todo fuera, pues ha sido muy difícil, muy difícil. De ahora en adelante, pues ya te digo, sí que hay empresas que les ha gustado, que ven que funciona bien. Algunos trabajadores pues están utilizando el teletrabajo para compatibilizar la
conciliación familiar.
Y bueno, pues por ahí les ha venido bien, porque claro, no hay guardería, no hay abuelos que se puedan tener los niños muchas veces y pues puede ser una medida interesante.
Aprovechando que la tenemos con nosotros, en la UMH tenemos el grado de Relaciones Laborales y a mí me encantaría que, teniendo a su presidenta, pues qué consejos les da a los estudiantes que este año finalizan su curso académico de esta forma tan peculiar con las clases virtuales, pero que desde luego también en la Universidad Miguel Hernández se han adaptado fenomenal, el personal docente investigador y los alumnos. Para los que se tienen que colegiar, ¿hay opción de precolegiación? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo pueden contactar con ustedes? Y que seguro que es donde, además de que para ejercer obligatoriamente tienen que estar colegiados, donde mejor asesoramiento van a recibir es con ustedes en el colegio.
Por supuesto. Vamos a ver, cualquier persona que haya estado matriculada en tercero y cuarto del grado ha podido tener la opción de la precolegiación. La precolegiación es tener acceso a toda la información que se emite desde el colegio mientras está matriculado. Cuando finaliza el curso, se podrían colegiar como no ejerciente. La colegiación como no ejerciente supone el pago de una cuota muy pequeñita y también se tiene acceso. Nosotros en el colegio se envía información diaria, tanto de una circular con todo lo que va saliendo, todas las novedades, todas las publicaciones, también bolsa de trabajo y demás. Y además envía un boletín también diario con las noticias económicas que se han publicado pues, en los distintos medios de comunicación. Se tiene acceso a, es decir, aparte de esto, pues hay una base de datos en la página web. Nuestra página web se llama consultor.com. En esa página web podrán encontrar cualquier información y luego, pues bueno, ahí tienen el teléfono, tienen el correo electrónico para ponerse en contacto con el colegio. A día de hoy ya se ha abierto el colegio, se tiene que pedir cita para evitar el aforo, pero bueno, y ya le digo que a través del teléfono o del correo electrónico pueden obtener toda la información. Uh-huh. En cuanto a consejos para los que acaban, pues yo, bueno, voy muchas veces a la Universidad Miguel Hernández, casi todos los años, este año no.
Por eso aprovechamos este micrófono virtual.
Por supuesto. Y lo que sí que les digo a todos los compañeros que acaban es que es importante no tener miedo a nada. Es decir, hay que lanzarse y hacer las cosas y luego, pues sí, hay que informarse mucho, hay que formarse mucho, porque no solo es la formación que uno ha recibido estudiando, sino que pues aquí no nos aburrimos nunca, porque siempre están saliendo cosas nuevas, siempre estamos ahí viendo a ver por dónde va la seguridad social, por dónde va trabajo, qué boletín ha salido. Y eso, pues no sé, que no se asusten de decir, venga, voy a ver si trabajo, voy a ver si hago esto. Por ejemplo, hay muchos compañeros que no intervienen en los juzgados de lo social, pues la verdad es que es una parte muy bonita. Tiene sus problemas como todo, pero también tiene sus grandes recompensas, ¿no? De decir, ay, este asunto qué bien que me ha salido. No sé, esas cosas que sí que son importantes. Entonces, en el colegio, ya te digo, que colegiándose como no ejerciente, los que terminan pueden tener contacto, porque, mira, nosotros tenemos colegiados que nos piden gente para trabajar con ellos, bien en prácticas o bien no, y no podemos atenderlos porque no hay nadie apuntado en la bolsa de trabajo. Se publica en la circular para que el que esté, pues a lo mejor ha tenido un problema o está trabajando en otra cosa y no se apunta a la bolsa, pero está como colegiado, que lo conozca. Pero ya te digo, muchas veces ocurre eso de que no tenemos nadie inscrito en la bolsa. Entonces, pues yo creo que es una salida que deben de explorar para trabajar en lo que han estudiado, en definitiva.
Y sobre todo porque además es un trabajo que bueno, tiene un gran ámbito social, pero social en la parte amplia de ayuda social y de ayuda laboral que tan necesaria es en la vida misma de todos nosotros. Muchísimas gracias a María Antonia Oliva Verdú, muchísimas gracias como presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante, gracias a la Junta Directiva que le acompaña, porque también estarán trabajando mucho con usted en esta situación, así que les mandamos también nuestro agradecimiento y un abrazo muy fuerte, mucho ánimo y bueno, y a todo el colectivo de graduados sociales que están haciendo una labor imprescindible y necesaria, que espero que las administraciones les escuchen. Porque al final lo que sea bueno para ustedes será también bueno para los empresarios y los trabajadores que tan necesarios son para todos. Muchísimas gracias por la labor que realizan en su día a día y por haber estado en los micrófonos de la radio UMH.
Pues muchísimas gracias, Sonia, de verdad que te lo agradezco. La Junta de Gobierno también está muy, muy apoyando todas las labores. El colegio ahora tiene un buen momento, ha pasado un bache bastante importante y ahora estamos en un momento genial. Y bueno, pues ya sabéis que los graduados sociales estamos al servicio de la sociedad y a lo que haga falta para tirarlo todo para adelante, para que las cosas vayan saliendo.
Pues los micrófonos de la radio UMH también están a disposición de los graduados sociales. Muchísimas gracias, María Antonia.
Gracias, Sonia.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.